los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los Tampa Bay Rays, que hoy van por un récord, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Efraín Montecarlo García Carrillo. Ese nombre no cabe en ningún pasaporte del mundo. No importa, dice él. Yo soy un tipo internacional. Y aquí a la izquierda del Pepe, damas y caballeros, escuchen esto. Si ustedes creen que el nombre de Efraín es largo, oigan este, ¿ok? Oigan esto. Pete Playoff Magazine Rodríguez Uth.
No, ese sí está largo. Ahora sí lo pusieron largo, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Ya ves?
Muy buenas tardes a todos. Aquí estamos en la tarde de viernes para llevarles a ustedes el programa hablando sobre deporte y sobre todo lo que les gusta, la pelota, el fútbol, todo lo que hay.
Y más tarde vamos a tener a Dagoberto Daguito Valdés, ese nombre sí cabe en cualquier pasaporte, para hablar de fútbol, sobre todo lo que viene este fin de semana. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes, Mr. Efraín. Chicos, no seas malo conmigo. Dame la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
La noticia de la semana, Tampa Bay Rays, damas y caballeros, empatando un récord de todos los tiempos con 13 victorias consecutivas. Esto empata a los Bravos de Atlanta en 1982 y los Cerveceros de Milwaukee en 1989. Tres equipos han comenzado un campeonato de béisbol con 13 victorias consecutivas. Esta noche en Canadá, Pete, los Tampa Bay Rays van a tratar de hacerlo 14-0.
Sí, bueno, hay que estar muy atento a este partido porque, bueno, podemos empezar la temporada del 2023 de la pelota de las Grandes Ligas con un récord, y eso como que hace todo mucho más interesante, ¿no? El partido de hoy es muy interesante en el sentido de que se puede romper un récord y el Tampa la tiene hoy como que todas las de ganar, porque hoy abre su mejor lanzador y el mejor de la temporada, que es Rasmussen. Entonces,
contra el boricua de Ríos.
Sí, que no le ha ido bien en sus dos primeras comparecencias al box. Ya tiene 0 y 2 para un promedio de carreras limpias de 11.17. Y pues nada, Rasmussen anda con 2 y 0 y 0.00 de promedio de carreras limpias. Hoy se puede romper un récord en las Grandes Ligas, la tienen todas las de ganar los Tampa.
Yo te digo una cosa, yo estaba analizando, creo que lo comenzamos a tocar ayer, de todos los equipos, han habido 8 equipos que han comenzado con al menos 10 victorias el campeonato nacional del béisbol de las Grandes Ligas. 8 equipos con al menos 10 victorias, 6 tienen 11, 5 tienen 12 y 3 tienen 13. Está bien. De esos 8, solo uno ha ganado la Serie Mundial.
Bueno, todos sabemos que los playoffs es otro gallo el que canta. Todo el mundo está claro con eso, y ahí interviene ya el fenómeno de la presión, los nervios, el valor del jugador a la hora de batear, a la hora de jugar en los momentos clave. También el fenómeno este de las estadísticas y la sabermetría en los juegos de post-temporada tampoco funciona muy bien, porque ya en estos juegos de presión lo que vale es el temple del jugador dentro de la... dentro.
Correcto. Mira, Alex Rodríguez tiene un promedio de carrera en la post-temporada de creo que 150 y pico.
No, y tenemos también el ejemplo claro de los Atléticos de Oakland, aquel año fantástico que ellos ponen. Ellos ponen como que por primera vez se utiliza lo que es la sabermetría dentro de las grandes ligas, y realmente ellos tienen una temporada asombrosa con un equipo de muy bajo presupuesto. Llegan a los playoffs y en los playoffs pierden, ¿no? Se demostró que el juego de béisbol es mucho más que estadísticas y que números. Pero bueno, todavía estamos iniciando la temporada. Yo sí creo que el Tampa, independientemente de que es un equipo con muy bajo presupuesto, pero yo sí creo que los peloteros que tiene tienen temple dentro del terreno de béisbol. No se les ha dado la oportunidad de ganar la Serie Mundial, pero bueno, ya eso es otra cosa. Yo sí creo que juegan bien los playoffs y los juegan con valor, ¿no? Dentro del terreno. Necesariamente no quiere decir que tú puedes ganar 20, 25 juegos consecutivos, y efectivamente los playoffs es otra cosa, pero como he dicho en anteriores ocasiones, si me dan la oportunidad de comenzar la temporada ganando 10, 14, 20 juegos, pues lo cojo, ¿no? Porque ya voy adelantando, ya voy sacando diferencia, aunque sea desde el principio, con los demás equipos, y mucho más en esta división de las grandes ligas del este de la Liga Americana, donde hay equipos tan poderosos como los Yankees de Nueva York, ¿no?
Correcto. Bueno, vamos a analizar por qué Tampa Bay está de primer lugar invicto con 3-6-0. Brandon Lowe está bateando 333 en segunda base. El cubano Yandy Díaz ha anotado 13 carreras en 13 partidos. El otro Lowe, Brandon Rowe, con 5 jonrones. Randy Arozarena, 16 carreras impulsadas. Si quieren hacer la matemática, esas son 200 carreras impulsadas en una temporada, si comenzaran a prorratearlo. Wander Franco, 3 bases robadas. Eso solamente en la ofensiva. ¿Ustedes quieren ver el picheo? Shane McClanahan tiene 3 victorias. Pete Fairbanks tiene 2 rescates. Drew Rasmussen tiene efectividad de 0.000000, ¿ok? En 3 aperturas. Jeffrey Springs tiene 24 ponches y Drew Rasmussen tiene un WHIP, o sea, corredores en base, ya sea por hit o por boleto, de 0.23. Ahí están las razones por las cuales este equipo no ha perdido ni un solo partido. Ahora, mucha gente dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Ah, no, pero les han tocado palomitas, los Medias Rojas, equipos malos. Todavía no han jugado contra los Yankees, hasta ahora van a jugar contra Toronto, no han jugado contra los Medias Blancas. Bueno, vamos a ver, yo no estoy de acuerdo con ese comentario.
No, yo tampoco estoy de acuerdo con ese comentario, porque estas son las grandes ligas, este es el máximo nivel del béisbol del mundo. Es cierto que pueden haber equipos que se note una diferencia en la nómina, pero aquí todo el mundo juega béisbol, aquí todo el mundo es profesional, aquí todo el mundo tiene salarios altos, aquí todo el mundo se dedica a esto solamente en la vida. Los peloteros solo se dedican a esto, entrenan desde por la mañana hasta por la noche, juegan pelota y son profesionales todos. Aunque no hayan jugado con los Yankees o contra algún equipo, contra los Astros. No, sí, jugaron contra los Astros.
Sí.
Y les pasaron por arriba a los Astros también.
Correcto, correcto.
Entonces, ¿qué podemos decir?
Pero
estamos diciendo.
Los Astros sin José Altuve.
Los Astros son los campeones. Los Astros son los campeones. A ver, ¿qué más me van a decir a mí si yo le paso la escoba al equipo campeón? ¿Cómo me van a decir a mí que yo no estoy teniendo una buena temporada? ¿Cómo van a decir eso?
Así es. Bueno, en las tablas de posiciones en la Liga Americana Este, Tampa Bay 3-6-0, le siguen, hay un empate, los Yankees y Toronto, ambos 8-5, o sea, 5 juegos del primer lugar, Baltimore a 6 juegos del primer lugar y Boston a 8 juegos del primer lugar. ¡Qué horror! En la Americana Centro, Minnesota 9-4 está de primero, Cleveland a 2 juegos del primer lugar, los Medias Blancas de Chicago a 4 juegos, Kansas City a 5 y Detroit a 5.5. En la Americana Oeste, Angelinos con 7-5 y Texas 7-5 empatados. Houston 6 y 7 a juego y medio, Seattle a 2 juegos y medio y los Atléticos a 4 juegos y medio. Lo que te quería decir, Pete, es que ya desde ahora Tampa Bay ha plantado su bandera en la división y dice, bueno, yo sé que es temprano, pero ya ustedes, Yankees, están a 5 juegos detrás de nosotros.
No, por supuesto, y son 5 juegos de diferencia. Ya yo gané 13, ya lo sé, los Tampa tienen 13, todavía los Yankees van por 8, los Blue Jays van por 8, ¿no?
Correcto.
Es cierto, los playoffs son otra cosa. La presión del público funciona diferente dentro de la psicología del pelotero, de los managers y de los que están dentro del terreno. Todo esto es cierto. Pero también es cierto de que ya tienen 13 ganados.
Correcto.
Y nada, van caminando. Ya los playoffs se verán. Ojo, que el Tampa llegue a un playoff jugando en una división tan complicada como es la del este de la Liga Americana, que un equipo con ese presupuesto llegue ahí, ya es un mérito ya. Correcto. Ya es un mérito. Tan sencillo como eso. Y ayer estuvimos hablando de eso, de que aquí hay que valorar, hay que estudiar bien el trabajo que se está haciendo en la parte que no se ve del equipo de la franquicia de los Tampa, que es los entrenadores, los coach y todo el fenómeno de los contratos y la estructura que deben tener detrás este equipo para que pueda estar tan bien con tan bajo presupuesto.
En el viejo circuito, los Bravos de Atlanta al frente de la Nacional Este con 9-4, los Mets a 2 juegos detrás, Miami a 3 juegos del primer lugar, Filadelfia 5 y Washington 5. En la Nacional Centro, los Cerveceros de Milwaukee están de primeros con 9-4. Los Piratas de Pittsburgh, ¿oyeron bien? Los Piratas de Pittsburgh en el segundo lugar a 1 juego detrás, los Cachorritos de Chicago a 2 juegos, Cincinnati a 3.5. Y los Cardenales en el último lugar, a 4 juego. Claro, esto va a cambiar, damas y caballeros.
Sí, eso quería comentar, que aquí una de las cosas más interesantes que tenemos es cómo los Cardenales, después de los primeros 13 partidos, se presentan en el último lugar de la división central. Un equipo que está acostumbrado como que a liderar esta zona de la Liga Nacional. Si no está entre el primero, está en el segundo, pero no, generalmente no lo vemos en el quinto lugar.
Estoy de acuerdo.
Estamos hablando de los Cardenales de San Luis, el segundo equipo que más series mundiales ha ganado en la historia de las Grandes Ligas. Un equipo histórico, y pues bueno, todavía está 5-8. Todavía esto hay que verlo, Pepe. Todavía está
muy temprano. No, claro, de acuerdo. Todavía. Y en la Nacional Oeste, por ahora hay sorpresa. Los Diamondbacks de Arizona, donde está Gurriel Jr., con 8-5, los Dodgers a 1 juego del primer lugar, San Diego a 1.5, San Francisco a 2.5 y Colorado a 3. Todo esto va a cambiar, pero todos los viernes hay que dar las tablas de posiciones y yo con mucho gusto se las estoy dando. Yo les doy la información, ustedes hacen lo que quieran con ella.
No, aquí lo más interesante, el béisbol es muy parejo, las Grandes Ligas es un deporte muy parejo, el béisbol es muy parejo y no es como el fútbol, que a veces ya tú sabes ya que en España o el Real Madrid o el Barcelona va a ganar.
O a veces el Atlético.
O una vez cada 8 años.
Se lo permiten, sí.
Pero en la pelota esto no pasa.
Bueno,
por suerte.
Por lo menos en España tienes A, B o C. En Francia tienes solamente el Paris Saint-Germain. Y en Alemania tienes el Bayern.
En Alemania uno. A mí eso no me gusta que pase, porque el deporte, para que año tras año sea interesante para el público, yo considero que tiene que haber competitividad y que otros equipos puedan ganar el
Correcto.
Campeonato.
¿Eh? Pero los europeos no están dispuestos a hacer nada al respecto. Yo veo al Bayern de Múnich ganando 10 de las próximas 8 Bundesligas. Veo al Paris Saint-Germain ganando 9 de las próximas 10 ligas francesas. Muy bien, nos vamos ahora con la sección favorita de Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans.
Damas y caballeros, aquí les tenemos, yo les prometí estadísticas los viernes, nosotros nos dedicamos a dar estadísticas en el béisbol de las Grandes Ligas. Carreras impulsadas, el mayor remolcador de toda la pelota profesional, Randy Arozarena, con 16. Wander Franco, su compañero de equipo. Estos son los Tampa Bay Rays nada más.
A Rosarena está empatado con Jordan Álvarez en la segunda posición con 16 impulsadas cada uno. Están dos en segundo lugar.
Ah, bueno, pues tenía, de una manera u otra tenía razón. Dos cubanos empatados por el segundo lugar. Pero si nos vamos a estadísticas, y como estábamos hablando de Tampa Bay, la computadora automáticamente, mira cómo son las cosas de estas de la ¿Cómo se llama cuando la computadora te rastrea y te da información sin que tú te la pidas? Biometrics. Me estaba ya arrastrando. Ok, vamos a ver, ahora sí. Tenías razón, 19 tiene Mountcastle de los Orioles de Baltimore y 16 tiene Jordan Álvarez y Randy Arozarena. Matt Chapman 15, a Duval de Boston tiene 14. Luego un pirata, Brian Reynolds, tiene 14. El próximo cubano-americano es Nolan Arenado con 13. Y de ahí en adelante no veo ningún cubano o cubano-americano hasta Dolis García, número 16 con 11. ¿Qué les parece si nos vamos a jonrones? 6 tiene Pete Alonso, al igual que Ryan Mountcastle, el que debió de haber sido el novato del año hace 3 años, pero no se lo dieron. Se lo dieron a Randy Arozarena, que yo quiero mucho a Randy, pero a mí no hay nadie que me convenza que los numeritos de Randy fueron mejor que los de Ryan Mountcastle. Rafael Devers con 5, luego está Brandon Lowe, Max Muncy, Reynolds y Luis Robert Moirán, el center fielder cubano-americano de los Medias Blancas. Nos vamos ahora a lo que yo siempre he dicho que es la estadística más importante de todo el béisbol de las grandes ligas, estadística ofensiva, promedio en base.
Claro, sí, yo también estoy de acuerdo con este fenómeno porque puedes estar viendo la capacidad que tiene el pelotero para estar en base y para
Correcto.
anotarla. Al final se gana el béisbol con carreras anotadas, ¿no?
Correcto. Además que si tú tienes un buen ojo y eres paciente y negocias boletos, tú cansas al pitcher
No,
opuesto.
por supuesto. Además que lo cansa, además figuras como un hit más. Es
Así
decir,
es.
estás metido en base. Al
Correcto.
final, lo importante que tiene un bateador, un pelotero a la hora de batear es estar en base.
Luis Arraez del Miami Marlins tiene promedio en base de
Sí, no,
558. Yo sé que eso va a cambiar, pero no
claro.
importa, es lo que hay. Matt Chapman, 538. Vladimir Guerrero, 492. Lamonte Wade y está Gleyber Torres. El primer cubano que aparece aquí, y sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Mira, yo pensé que por ahí iba a estar Randy Arozarena. Jordan Álvarez es el primer cubano que aparece con promedio en base de 420. Y yo sé que es tempranito, pero hay que dar las tablas de posiciones y hay que dar también las estadísticas porque mi gente en Cuba goza mucho de esto. Pero ¿qué te parece lo bien que está Arráez con los Marlins?
Bueno, sí, también lo ayudó lo que hizo hace unos días, donde batió, donde pudo lograr el hit doble, jonrón y triple. Claro, tiene los números mandados. Los Marlins parece que como que a veces muestran algo de recuperación, se les ve que quieren entrar en la pelea. Vamos a ver.
Bueno, la pregunta que yo te hago, ¿por qué Minnesota dejó ir a este muchacho? El año pasado, Pan batió promedio de 316 con promedio en base de 375. ¿Por qué lo dejaron ir?
¿Qué te puedo decir, Pepe? ¿Qué te puedo decir? Yo no sé. A
Y jugó
veces,
casi todos los días, 144 partidos.
sí, ellos sabrán ahí dentro de sus estrategias. Esto no se decide muchas veces dentro de los dugouts, los managers no lo deciden, lo deciden la gerencia del equipo. Y todo tiene que ver también con este fenómeno de las estadísticas y las proyecciones que tengan los equipos en el futuro. Yo
Correcto.
ahí, todo es un problema de proyección
Así
también.
es, así es. Bueno, en lo que respecta al pitcheo, vamos a ver, en juegos ganados, lo crean o no, hay mucha gente que tiene victorias. Aquí va. Hay varios que tienen tres, muchísimos, ni siquiera los voy a mencionar. En lo que en rescates, ya Bednar de los Piratas tiene 4 rescates, Josh Hader también 4 rescates. Clay Holmes de los Yankees con 4 y Romano de Toronto con 4 blanqueadas. Sandy Alcántara tiene una blanqueada completa de 9 entradas. Pero luego, en el próximo partido, lo agarraron a palo limpio. Efectividad astronómica la tienen muchos. Efectividad mínima, ya les dije que el segundo Drew Rasmussen de Tampa Bay tiene 0-0-0-0-0 en 13 innings lanzados.
Hoy abre él, es decir, hoy tienen todo, el Tampa tiene hoy todas las papeletas para poder romper el récord de juegos ganados consecutivos iniciando una temporada. Hoy no me pierdo el partido y vamos a ver cómo sale esto.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos ahora a nuestro primer segmento? Vamos a hacer un break. Cuando regresemos, tenemos baloncesto de la NBA. El Miami Heat juega esta noche. Y tenemos fútbol soccer con Daguito Valdés desde Madrid, España. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Filadelfia contra Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
La segunda es la vencida. Si el Miami Heat no clasifica esta noche a los playoffs es porque no se lo merece y puede ir a pescar cinco meses consecutivos que nadie los va a extrañar en esta ciudad, donde hay mucho que hacer. Aquí, damas y caballeros, el miamense no llora por ningún equipo deportivo, ¿ok? Así que vamos a ver qué pasa esta noche. Hay dos juegos de vida o muerte y aquí está Juan Pendaz para contarles que el Miami Heat sí va a ganar.
Bueno, yo creo que sí, tiene posibilidades de ganar, Pepe. Hay que enfatizar que el equipo de Chicago en la temporada regular barrió la serie a este equipo de los Miami Heat. Y la razón que la barrió es por el equipo que ellos tienen. La estatura a veces mata a este equipo de los Miami Heat. A veces se van pequeños en la cancha y ahí vienen los errores. Pero yo creo que si Eric Spoelstra mueve un poco más inteligentemente lo que es la parte de su equipo, comenzar con Kyle Lowry, de Tyler Hero, Jimmy Butler, Kevin Love, yo le daría a Kevin Love una oportunidad de comenzar. Experiencia la tiene de sobra, no solamente en Minnesota, sino en los Cleveland Cavaliers, ganó un anillo junto con LeBron James. Tienen del banco a Max Strauss. Yo creo, y lo dije los otros días acá con Chambi, Max Strauss no es un titular. Viniendo del banco sí te puede dar grandísimos minutos. Tienen a un Víctor Oladipo que tienen que darle más tiempo. Este jugador tiene experiencia cuando jugaba en Indiana en playoff. Duncan Robinson, darle la pelota, pero dile que lance, no que pase para asistencia, sino él tiene gran potencial tirando de larga distancia, pero está como cohibido con el balón. Yo creo que va a ser fundamental esto que te estoy hablando, Pepe, porque Bam Adebayo, tienen a Omer Georgevseven, que es su segundo año con este equipo. Estamos hablando de 7 pies, 1 pulgada. Cody Seeler, un veterano de 9 campañas, donde definitivamente pueda ayudar y darle algunos minutos de descanso. Creo que no hay un mañana para los Miami Heat ni para los Chicago Bulls, pero Pete Peterson está contento porque sus Chicago Bulls van a jugar contra el Miami Heat acá en casa. Ahora, incógnita, lo dije la última vez, 2 jugadores que le han hecho lo que han querido al Miami Heat. Estamos hablando de Zach LaVine. Si Zach LaVine viene en modo de playoff, que va a venir en modo de playoff porque no hay un mañana para ellos, creo que ahí está la gran diferencia. Patrick Williams, un jugador que puede hacerlo como alero y también como ala pivo, le hace mucho daño también dentro de la pintura al Miami Heat. Tienen a un jugador, yo diría que polémico, pero es como una hormiguita así que se le pone a los jugadores atrás y no lo deja quieto. Me refiero a Patrick Beverley, este jugador que es increíble. Perdieron, por supuesto, a Lonzo Ball, pero tienen a Alex Caruso, que es muy defensivo, Cody White, que está teniendo una buena temporada con este equipo, y por supuesto DeMar DeRozan, otro de los jugadores que siempre le han hecho daño a los Miami Heat. Y vamos a ver cómo le va a Bam Bam Adebayo contra Nikola Vucevic. Pero no solamente el serbio, también tienen otro experimentado de 10 años que es Andrew Drummond. Así que yo lo veo bastante parejo, pero la ventaja que tiene el Miami Heat, si hacen la buena rotación, es que están jugando en casa y el público hace bastante, bastante efecto al equipo contrario. Ahora, el otro partido definitivamente va a ser bien emotivo, es los Minnesota Timberwolves. Hay que destacar que Minnesota le ganó la serie a este equipo de Oklahoma 3-1 en la temporada regular, pero aquí estamos ya en modo de play-in, en modo de play-off, y todo esto cambia. Importante, ya va a regresar el francés después de lo que cometió ese golpe a uno de sus compañeros, pero aquí va a jugar experiencia contra juventud, sí. Yo le llamo así.
Que la gente no entienda mal, a lo mejor dice que le pegó a un contrincante, no, a su propio compañero. No,
a uno de sus compañeros.
Igual que hizo Randy Arozarena con Yandy Díaz el año pasado en el estacionamiento del estadio de Tampa Bay, lo mismo, solamente que no fue en el terreno de juego.
Y eso es lamentable, porque cuando pasa eso a uno de tus mismos compañeros que está jugando en cancha, algo está pasando dentro del equipo. Pero esperemos que no, yo creo que tiene posibilidades este equipo de Minnesota de ganarle a un equipo joven que viene de la mano de Shai Gilgeous-Alexander, este jugador que es armador, y Josh Giddey, que es el escolta de este equipo, y un Luke Dort que hace lo que quiere también en la cancha, ese es un alero, y los Williams, que ambos son novatos, el centro y el ala pivo de este equipo son novatos, pero han tenido una temporada de ensueño. Es más, yo creo que Paolo Banchero se lleva lo que es el novato del año, pero ahí Jalen Williams está ahí pegadito a él y ha estado entre el segundo y tercer lugar todo el año por Oklahoma City Thunder. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que Minnesota debe ganar ese partido, pero Oklahoma puede sorprender porque lo ha hecho ya y lo hizo con el equipo que yo pensaba que lo iban a barrer, que eran los Pelícanos de Nueva Orleans.
Muy bien, muchas gracias por este resumen, Juan Pendaz de la NBA. Vamos a ver si el Heat gana esta noche. Ahora viene la sección favorita de toda Cuba. Y esto no lo digo yo, lo dice Daguito Valdés en nuestra sección de balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Damas y caballeros, desde la capital española tenemos vía telefónica a Dagoberto Daguito Valdés para hablar de fútbol, no solamente hablar de lo que pasó esta semana en la Champions, en la Europa League y lo que va a pasar, porque él tiene una bolita de cristal, lo que va a pasar este fin de semana que el Barcelona se va a coronar campeón de la Liga Española. Dime, Daguito, ¿cómo van las cosas por allá?
Todo bien aquí en la capital de España, como bien tú dices, ansioso de cada lunes, cada miércoles y cada viernes hablar contigo de fútbol y con todos los oyentes. Mira, estaba ahora mismo escuchando a Pendaz hablar del altercado con su compañero. Pasó esto, tal vez los amigos que nos escuchan lo saben, pero de todas maneras lo voy a decir. Pasó esto en la Champions League, más concretamente en el Bayern de Múnich. Sadio Mané golpeó los vestuarios a Leroy Sané luego de la derrota frente al Manchester City, y bueno, pues lo han multado con $500,000 de multa para Sadio Mané, y además se va a perder el partido de este fin de semana del Bayern de Múnich en la Bundesliga. Y también sabemos todos el altercado que tuvo Fede Valverde, pero esto no fue con un compañero, fue con un compañero de profesión, pero con un rival del Villarreal, Baena, que también, bueno, eso incluso se está llevando aquí a la justicia en España, y hay tremendo problema. Le dio un puñetazo en el parqueo del Santiago Bernabéu. Y también, pues estos son dos ejemplos en el fútbol que han pasado. O sea, yo me impresiono mucho el de Bayern de Múnich porque es entre ellos mismos, entre los compañeros, como bien tú decías.
Increíble. Bueno, no hemos hablado desde el miércoles. ¿Qué te pareció la victoria del Real Madrid sobre el Chelsea? A mí me parece que pudo haber sido 4-0.
Bueno, sí, porque Chelsea cuando yo creo que al Chelsea le expulsan a un jugador, creo que en ese momento el Real Madrid...
Sí.
A Chilwell, sí, que no tenía otra opción. A mí me parece que el Madrid debió apretar mucho más y se demoró en anotar el segundo gol. E incluso después del segundo gol, yo tengo que decir que vi al Madrid no conformista, pero sí confiado en que ese 2-0 le da una ventaja suficiente para pasar la eliminatoria, porque yo personalmente creo que el Madrid no apretó todo lo que debió apretar. La verdad que yo estoy de acuerdo contigo, este partido podía haber terminado 3-0 fácilmente, pero bueno, las oportunidades que tuvieron después de ese minuto 59 donde expulsan a Ben Chilwell por parte de Chelsea fue el gol de Marcos Asensio a base de Vinicius y poco más, un par de disparos que Kepa sacó, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este 2-0, Pepe, a pesar de que falta un partido en Londres, en Stamford Bridge, en el campo del Chelsea, me parece que esta eliminatoria está bastante decidida. Tengo que decir que ya viendo lo que ha pasado en la Champions, me parece que hay tres eliminatorias bastante, bastante decididas. No sé qué tú pensarás. Yo creo que la del Benfica-Inter, donde el Inter gana en Portugal 0-2, me parece muy decidida. Me parece que, salvo catástrofe, el Inter está en semifinal. La otra es esta Manchester City, que hablamos el miércoles frente al Bayern, que también tendría que pasar una catástrofe enorme para que el Manchester City perdiera por 4 goles de diferencia. Fíjense que ya no importa esto de los goles a favor y en contra en de visitante y de local. Aquí el Manchester City, para no pasar a los semifinales, tiene que perder por 4 goles en Múnich, y me parece que tampoco, salvo catástrofe. Y el tercero que veo definido es el Real Madrid 2-0. Al Chelsea, porque bueno, porque es verdad que van a Londres, pero quizás el Chelsea no está en su mejor momento, ya lo ha demostrado, lleva 4 partidos consecutivos sin ganar, lleva 3 partidos consecutivos sin anotar. Lo del Chelsea es un desastre, lo del Chelsea es sinceramente un desastre. Este fin de semana van a rotar, muy probablemente también no ganen en la Premier League, y bueno, para intentar salvar el resultado. Yo personalmente creo que esta eliminatoria también está bastante decidida. La que yo veo más pareja es la del Milan frente al Napoli. Ese que vamos a hablar un momento, donde el Milan sacó la casta. Sacó la casta de campeón. Aquí tengo que decir, y siendo sincero con nuestros oyentes, aparte está en todas mis redes sociales aquí, de estos 4 resultados yo acerté 2 resultados. Quizás los 2 resultados más difíciles, pero bueno. Acerté el del Real Madrid, el del Manchester City, pero fallé en el del Napoli y en el del Inter de Milán. Este, no es que yo no creyera que el Milán podía ganarle al Napoli en San Siro, sino que el Napoli ha demostrado que ha sido el mejor equipo de Italia esta temporada, y yo creía que podían incluso al menos lograr un empate. Pues no, el Milán sacó a pasear sus 7 Copas de Europa, y la verdad es que fue un partido donde mereció ganar, no por las oportunidades, porque las oportunidades, tengo que decirlo, las tuvo el Napoli, sino por lo bien que supo defender ese 1-0, sobre todo con una actuación de Maignan, el portero francés del Milan, que tuvo unas paradas sensacionales, la verdad, y que evitó que cayera el gol del Napoli. Y es que el eliminatorio es la única que se mantiene abierta, en mi opinión, abierta del todo, porque sí, tiene que ir a jugar el Milan a el Diego Armando Maradona.
Daguito, estábamos hablando la semana pasada. Para mí no es ninguna casualidad que los 2 equipos que votaron a su director técnico una semana antes de los cuartos de final de la Champions League, los 2 perdieron y lucieron totalmente perdidos en el terreno de juego.
Sí, es que no puedes intentar resolverlo todo, los problemas de un club, echando a su entrenador. En el caso del Chelsea, es que se sabe que no es problema de entrenador, porque ya este es el tercer entrenador que tiene en una temporada.
Pero es que además, Chambi, está bien que lo votes una vez que termine la campaña, pero tú no puedes votar un técnico antes del partido más importante del año.
Sobre todo se ven en la parte del Bayern de Múnich, ¿no? Porque el Chelsea, ya te dije, han cambiado 3 veces de técnico, no vienen bien, no han mejorado, y quizás, bueno, pues igual que Graham Potter, yo creía que iban a perder contra el Real Madrid. Donde más se ve, y ya lo hablamos el miércoles, fue en votar a Julian Nagelsmann cuando venía siendo el mejor equipo de la Champions League, y no hay casualidad. Es decir, viene siendo el mejor equipo, perfecta trayectoria en la Champions League, te cambian al técnico y pierdes 3-0. Eso es que habría que ver si con Julian Nagelsmann perdía 3-0, pero yo estoy seguro que no.
Increíble. Bueno, a mí me gustó ver cómo se autodestruyó el Manchester United ayer cuando estaba derrotando al Sevilla 2-0. en la Europa League. Y dos autogoles en cuestión de 5 minutos empataron el partido 2-2 y el partido de vuelta se va a jugar en España.
Mira, yo puse, Pepe, que en mis redes sociales una foto del Real Madrid poniendo: este es el Sevilla en la Europa League. Lo que tiene el Sevilla en la Europa League es una mística especial. Iban perdiendo, no solo iban perdiendo 2-0, sino iban ganando tan fácil el Manchester United. Se sentía tan confiado Erik ten Hag. Se sentía tan dominador Erik ten Hag que empezó a hacer cambios a trocha y mocha. Es decir, es verdad que hubo algunos obligados por lesión, por incomodidad física, pero otros porque él creía que ese 2-0, incluso pudo haber estado 3-0 en el minuto 70. Pero la vida le tenía preparada una sorpresa y quizás una de las hazañas más importantes de la Europa League esta temporada. Estamos hablando de el Sevilla anotándole 2 goles, bueno, más bien, anotándose 2 autogoles en Manchester United, el primero de Tyrone Malacia y el segundo de Harry Maguire, y se convirtió en el primer club que anota 2 autogoles en toda la historia de la Europa League o Copa UEFA en fase eliminatoria. Eso es un dato que también dejo por ahí. Nunca jamás ningún club se había metido 2 autogoles en una fase de KO, en una fase eliminatoria de ni de la Copa UEFA ni de la Europa League. Terminó empatando 2-2 el Sevilla, que con José Luis Mendilibar ha cambiado sí, un poco.
Danguito, vale la pena recalcar que han modificado la regla. Hace 10 años ninguno de esos 2 autogoles hubieran sido autogoles, porque antes el autogol solo se marcaba si era un pase y tú metías la pata y el balón entraba. Ahora también es autogol si tú disparas al arco y pega contra un defensor y entra. Antes eso no era autogol, ahora sí lo es. O sea, si yo hace 10 años, si yo hacía un pase y alguien metía al pie la defensa y el balón entraba, sí, era un autogol porque era un pase. Pero si yo estaba tirando al arco, ¿okay?, y pegaba en la cabeza de Maguire, como fue ayer, eso no es autogol porque mis intenciones eran de meter la bola en la red de cualquier manera. Pero están diciendo que el gol más bonito que ha marcado este año Maguire ha sido justamente ese de cabeza ayer en contra.
Harry Maguire, pobrecito, no tiene suerte, tengo que decirlo, ha sido criticado, perdió la titularidad. No olvidemos que Harry Maguire es uno de los fichajes más caros de la historia de la Premier League. Cuando fichó por el Manchester United del Leicester City, aquel Leicester City campeón, bueno, Harry Maguire fue el central, era bastante bueno del Leicester City, pero desde que llegó a Manchester United, bueno, pues ha sido una debacle su fichaje y bueno, pues ayer él entró, Harry Maguire entró por Rafael Varane en el minuto 46 en el medio tiempo porque Rafael Varane se sintió indispuesto, lesionado, y entró Harry Maguire. Y mira cómo viene a terminar 2-2 y ojo, cuidado con el Sevilla, que para que los que no lo saben, el Sevilla es el máximo ganador de estos torneos.
6 veces lo ha ganado.
Seis veces. Es como el Real Madrid, literalmente, de la Europa League. Otros resultados también muy interesantes: el Feyenoord le ganó a la Roma de José Mourinho. José Mourinho, que recordad, es el actual campeón de la Conference League, de la tercera competición de la UEFA. La Roma es campeón de la Conference League y está buscando el doblete, bicampeonato, digamos, ¿no? Después de ser campeón de la Conference League, está buscando ser campeón también de la Europa League. Pero bueno, pues encontró un rival muy difícil en Holanda. El Feyenoord, que es líder de la liga holandesa, sí, le ganó 1-0.
No, pero Dagoberto también es ex campeón europeo, el Feyenoord Rotterdam. No es ningún equipito.
Sí, no, definitivamente. No es un equipo, no es ningún equipito, y además, digo que es el líder de la liga, sí, por delante del PSV, por delante del Ajax, es el líder este año de la liga holandesa, la Eredivisie, como se llama. Ganaron 1-0, sí, pero la verdad es que ahora tienen que ir a jugar a Roma. Mientras que el Bayer Leverkusen empató 1-1. El Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, para nuestros oyentes sepan quién es el director técnico del Bayer Leverkusen, es Xavi Alonso, mediocentro, ex mediocentro del Real Madrid, empató 1-1 con el Unión de Gilois, que es un equipo belga que está sorprendiendo en esta Europa League. Empató 1-1 y ahora tiene que ir a jugar a Bélgica. Me parece que sigue siendo uno de los favoritos el Leverkusen, pero tiene, ojo, no se puede confiar. Y el último resultado es el Juventus 1, Sporting Club de Portugal 0. La Juve, recordar que, bueno, ganó con gol de Federico Gatti, 1-0, en el 73. Y bueno, pues nada, recordar que la Juve puede clasificar la Champions League a través de la Europa League si la gana.
Muchas gracias, Daguito Valdés. Estaremos contigo el lunes para que me des un resumen completo de todo lo que pasó en las ligas más importantes del viejo continente. Un abrazo para ti. Vete a Platea, te tomas una sangría. Nosotros vamos a seguir aquí en Al Duro y Sin Guantes con boxeo y tenis después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 7 de la noche el partido entre los mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 7 p.m. Minnesota versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Bueno, vamos a hablar un poquitico hoy de boxeo profesional, porque tenemos noticias para dar y hay cubanos implicados dentro del mundo de los piñazos. Vamos a empezar con el cubano americano Rolando Romero peleará por el título mundial y esa misma noche escalará al ring el boxeador cubano ex campeón mundial de dos divisiones Ramsés Barthélemy, quien no desiste de buscar una oportunidad por otra corona. El conocido Rolly Romero no las tendrá fácil esta vez, pues enfrente tendrá al campeón mundial invicto de la Asociación Mundial de Boxeo en 140 libras, el dominicano Alberto Puello. Puello hace su primera defensa del título ante el joven cubanoamericano, quien tiene 14 victorias y una sola derrota, la que sufrió en el 2022 ante Gervonta Davis, quien estaba en juego el título ligero de la propia organización. Esta misma velada del sábado 13 de mayo en el Cosmopolitan en Las Vegas, vuelve al ring Ramsés Barthélemy, ex campeón mundial en dos divisiones, quien se la verá con Omar Juárez. Ramsés tiene 29 victorias y solo dos derrotas y cuenta en su palmarés con coronas en las 130 y en las 135 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Aunque viene de una polémica derrota ante el norteamericano Gary Stuener Russell. En su caso, es un guerrero que proviene de una familia que ha escogido el camino de los puños para hacer carrera, pues el hermano del campeón mundial, el olímpico Jean Barthélemy, y de Ledouin, también pugilista. Barthélemy tiene 37 años y no renuncia al sueño de ser monarca mundial en tres divisiones del boxeo profesional. Pepe.
Bueno, muchas gracias por ese resumen del boxeo. Ahora nos vamos a el mundo del tenis profesional. Damas y caballeros, aquí tenemos los rankings o clasificación de este mes a la semana de el tenis profesional femenino, y la polaca Iga Świątek continúa de primera a los 21 años de edad. No solamente continúa de primera, tendría que perder cada torneo que juega este año para que la saquen del primer lugar. Tiene 8.900 puntos y la seguidora más cercana es la muchacha de Bielorrusia, Arina Sabalenka, que tiene 6.900 puntos. O sea, le lleva más de 2.000 puntos de diferencia. ¿Y qué significa eso? Casi un año entero jugando tenis y fallando para que te saquen de ahí. Jessica Pagula, de Estados Unidos, número 3. Ans Jabeur, de Túnez, número 4, y subió un escaño. La francesa Carolina García, porque ese es un nombre muy popular en Francia.
Sí.
El número 5, Coco Gauff, número 6, de Estados Unidos. Elena Rybakina, número 7, la muchacha de Kazajstán. Darina Kazaka, de Rusia, número 8. La griega María Zakari, número 9. Y Petra Kvitová, la de la República Checa, es número 10. Victoria Azarenka ascendió 2 escaños, número 16. Vamos a ver si reconocemos a alguien más. Ostapenko bajó un puesto. Simona Halep, la muchacha de Rumania, número 26, ha bajado mucho. Y no estoy viendo aquí ninguna otra norteamericana, hasta Bernarda Pera, número 33, y Daniel Collins, número 35. Así que recuerden que el próximo torneo a nivel de Grand Slam es a finales de mayo, que es el torneo francés de tenis, y ya todo el mundo está calentando con torneos de segunda categoría. No voy a decir, porque digo segunda categoría, porque no son de Grand Slam. Igual son torneos que pagan muy bien, y Rafael Nadal no va a poder jugar en el Abierto de Barcelona, que se juega con cancha de arcilla, porque se está preparando para el Abierto francés de tenis y dice que tiene una lesión todavía y no quiere resentirse la lesión en la rodilla jugando en el Abierto de Barcelona, porque él lo que quiere hacer es jugar en el Abierto francés de tenis. Por eso digo, hay torneos de segunda categoría y hay torneos a nivel de Grand Slam. Así como en el fútbol existe la Champions League, que es lo máximo, y luego la Europa League, que es de segunda categoría, pero de cualquier manera sumamente importante. Así que recuerden, a finales de mayo, el Abierto francés de tenis en cancha de arcilla. ¡Música, maestro! Damas y caballeros, nuestro correo electrónico para que escriban al duro y sin guantes, @gmail.com, al duro y sin guantes, @gmail.com, todo juntico, todo en minúscula. Leeremos su carta al aire en vivo. No tienen que dar su nombre completo. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Phillies de Filadelfia y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puy, por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 7 p.m., Filadelfia contra Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Cubano a cubano, piensa en el futuro.
de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Bueno, señores, y hoy me gustaría hablar de un dato muy interesante para la historia del béisbol, no solo de los Estados Unidos, sino también universal. Pues mañana no tenemos programa, mañana es sábado, y bueno, hay que darlo hoy para que todo el mundo se entere. Bueno, mañana 15 de abril se va a cumplir el aniversario 76 de que un jugador negro pise la cancha de un terreno de béisbol en los Estados Unidos. El legendario Jackie Robinson, el 15 de abril del año 1947, por primera vez en la historia, pisa un terreno de las Grandes Ligas y con ello derrumba totalmente la barrera racial que había hasta ese entonces en el béisbol. Es el primer jugador afroamericano que lo hace en la gran carpa, y por supuesto que siempre estas efemérides hay que darlas, no solo por la connotación dentro del mundo del béisbol que tiene, sino dentro del mundo de la cultura universal. Por primera vez este deporte tan bello, que siempre había sido exclusivo para los jugadores blancos, por primera vez en la historia se abre un poco más y ya permite que jugadores negros puedan entrar y puedan competir. Por supuesto que todo el mundo sabe quién es Jackie Robinson y lo que representa para la historia de los Estados Unidos en sentido general. Jackie Robinson, después de retirarse dentro del mundo del béisbol, se convirtió en un influyente activista y defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos, y por supuesto que todo el mundo lo recuerda. También es bueno siempre destacar que Jackie Robinson hizo un viaje a La Habana el 25 de febrero de 1947. Ya todo el mundo por aquel momento lo conocía, y bueno, el hombre no jugó en aquel momento en el gran estadio de La Habana, pero sí después que se acabó el partido entre la Almendares y La Habana, de aquella liga profesional cubana. El hombre salió y le dio autógrafos a todo el público habanero, que estaba muy deseoso por conocer a este hombre que en su momento, para el año 1947, sufrió todo este fenómeno del racismo, pero que bueno, que fue el primero, el que aguantó y soportó toda la presión y que le abrió el camino a muchos jugadores negros que hoy participan, y por supuesto enriqueció el deporte que tanto amamos, que es el béisbol. Lo enriqueció con sus jugadas, con su rapidez, con su alegría y con todo lo que vino después, porque ¿qué sería el béisbol si nosotros dejáramos afuera a tantos jugadores negros que nos han permitido maravillarnos con este deporte que tanto nos gusta? Pepe.
Bueno, un día como hoy nace en Cincinnati, Ohio, en 1941, Pete Rose, el líder de hit de todos los tiempos. Sí, que está castigado por el béisbol de las Grandes Ligas y no puede ingresar al Salón de la Fama. Nace Pete Rose, y también un día como hoy nace el que fue, por lo menos para mí, el mejor pitcher, no porque tiraba duro, porque no tiraba duro, sino que por localizar la zona de strike, Greg Maddux. Nace un día como hoy, en 1966. Y también nace un día como hoy, compañero de equipo Steve Avery, de compañero de equipo de Greg Maddux, y también David Justice. Los tres fueron campeones mundiales con los Bravos de Atlanta. Y también un día como hoy, en 1964, Sandy Koufax lanza su noveno juego completo de blanqueada sin regalar boleto, y fue contra San Luis 4-0 el día de apertura. ¿Qué te parece?
Aquel equipo de los Bravos de Atlanta, que tenían aquel tridente de lanzadores, que era John Small, Greg Maddux y Tom Glavine. Sí. Aquel tridente que no había que le ganar.
Y solo ganaron una serie mundial.
Pero bueno, oye, ya es bastante ya. Quería decir otra cosita más sobre Jackie Robinson. Les recomiendo a todos que siempre vean, intenten buscar la película 42, que es la película que narra la vida y lo más interior de la carrera del legendario Jackie Robinson y de todo lo que significó para la pelota.
Nos vamos con Hablando Pelota.
¡Huevo!
Lazuski Campanella talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Esta noche van a lanzar dos peloteros nacidos en Cuba en el béisbol de las Grandes Ligas. A las 7 p.m., los Yankees de Nueva York en casa contra los Mellizos de Minnesota y el zurdo cubano Néstor Cortés con promedio de 2-0 y efectividad de 2.61 se enfrenta a Varland en su primera apertura, que tiene 0-0 con efectividad de 0. Es su primera apertura este año. Y más tarde, Johan Oviedo, de los Piratas de Pittsburgh, con promedio de 1-0 y efectividad de 3.18 contra Woodruff de los Cardenales de San Luis, que tiene 0-2 y efectividad de 9. Vale la pena recalcar que Johan Oviedo va a estar lanzando contra el equipo que le dio su primera oportunidad. Los Cardenales de San Luis y Johan Oviedo tuvieron una relación extremadamente turbulenta. En 5 ocasiones distintas, los Cardenales subieron a Johan Oviedo a las Grandes Ligas y luego a las 2, 3 o 4 aperturas lo volvían a bajar a las ligas menores hasta que por fin se rindieron y lo vendieron a los Piratas de Pittsburgh. Y en su más reciente apertura, Oviedo lanzó 6 entradas, 1/3 de lechada. Okay, y ganó el partido. Y ahora, ¿tú te imaginas que Oviedo le gane a los Cardenales?
Siempre, siempre para un deportista, eso es una razón extra por la que lanzar o batear bien, por la de estar bien concentrado en un partido. Porque eso como que le da un extra, ¿no? Como que tener un buen resultado ante el equipo que lo desechó o que lo cambió en algún momento. Sí. Esperen lo mejor de Johan Oviedo hoy.
Correcto. Ahora, tengo que decir, los Cardenales fueron muy pacientes con Johan Oviedo y uno nunca sabe las cosas. Nosotros estamos aquí, no, los Cardenales lo bajaron, pero es que nosotros no sabemos si Johan Oviedo le estaba haciendo caso a los coaches cuando le decían, yo quiero que tú lances así, quiero que lances asá, quiero ver más breaking balls, quiero ver más curvas, más rompimientos, deja de lanzar tanta recta. Nosotros no sabemos qué fue lo que pasó, pero sí sé que en una ocasión le dieron 7 o 8 aperturas antes de bajarlo, luego lo subieron como a los 3 meses, le dieron 2 aperturas más, lo volvieron a bajar y así tuvimos 3 años. Así que no es fácil.
Vamos a ver hoy,
recuerden. Y los otros partidos, una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas, todo el mundo en acción. También va a lanzar Noah Syndergaard esta noche por los Dodgers contra los Cachorritos de Chicago a las 10 p.m. ¿Qué otro, así que reconoceríamos, va a lanzar? Clevinger va por los Medias Blancas contra los Orioles, pero recuerden el partido más interesante de la jornada a las 7 p.m. Los Azulejos de Toronto en casa entretienen a Tampa Bay Rays con promedio de 3-0. Damas y caballeros, muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí, en nombre de Pit Playoff Magazine Rodríguez.
Que tengan un feliz fin de semana.
Y también me está diciendo mi socio Efraín Montecarlo García Carrillo que todavía tenemos 20 segundos más para decirles que ese partido entre los Azulejos y los Tampa Bay Rays arranca a las 7 p.m. Tengan todos muy buenas noches.
mira del corazón. Aquí yo soy de allá,